COPE más Coruña.
Estar informado.
No terminamos el 2024 sin sobresaltos. La Guardia Civil ha detenido a un joven que la madrugada de lunes discutió con el novio de su madre. Durante la pelea, el joven sacó una navaja y llegó a hacerle hasta 6 cortes en una vivienda de Perillo, en Oleiros. Lejos de amilanarse, el novio de su madre le propinó una fuerte paliza que le obligó a escapar. Fue detenido en urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, en el CHOAC, después de que fuera atendido de numerosas contusiones. Pero no fue el único incidente de esa noche. Otro hombre borracho protagonizaba un altercado en un pub de Santa Cristina por su estado. El dueño se negó a servirle alcohol y se puso violento, llegando incluso a sacar una navaja. El dueño del pub abandonó ante la situación el local, mientras que el hombre se atrincheraba en el interior. La tensa situación duró una hora hasta que el hombre decidió salir. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Estos son de los últimos incidentes que nos está dejando este 2024, pero han pasado muchas cosas que te resumimos ya en este tiempo. ...2024 tuvo un día más, 366 días en los que hubo más sombras que luces. Y hubo tres protagonistas en este 2024, sin duda fueron la problemática de los narcopisos y las ocupaciones, el conflicto de la basura y el juicio de Samuel Luiz. El 6 de febrero, los vecinos y comerciantes de Monte Alto convocaron una cacerolada contra la inseguridad que pretendía recorrer el barrio partiendo de la Plaza de San José, pero en su recorrido se pararon ante un narcopiso de la calle Washington y la tensión fue subiendo rápidamente entre sartenes, ollas y gritos, hasta que los vecinos echaron abajo la puerta de la vivienda. Y al final consiguieron desalojar el inmueble. Juan participó en la cacerolada.
Y hemos conseguido sacar esta lacra. Que lleguemos a tirar una puerta, que tengamos que hacer nosotros el trabajo de la justicia. Es que es muy triste. Que nos tengamos que echar a la calle, que tenga que pasar todo esto, es muy triste.
Las autoridades tuvieron que hacer un llamamiento a la calma. La alcaldesa llegó a alertar del peligro de tomarse la justicia por su mano. Pero las protestas vecinales no habían hecho más que comenzar. No solo en Monte Alto, sino allí donde hubiera narcopisos, como en Oventorrillo, donde decenas de vecinos se echaron a la calle para denunciar la inseguridad en el barrio. Lo hacían ante un local conflictivo de la calle Monasterio de Bergondo. Estaban también hartos del trapicheo de drogas que había en ese local. Aquí la diferencia es que no eran ocupas, sino alquilados con los pagos al día. La protesta aquí también dio sus frutos y los inquilinos abandonaron el local. Y desde hace 3 años, unos vecinos de Osmayo sufren las consecuencias de un narcopiso. La situación es insoportable, terrorífica. Dentro hubo hasta un asesinato y el trasiego de clientes es ya parte de una rutina diaria y nocturna que incluye pelea, ruido o gente que se droga y orina en zonas comunes. Los vecinos de ese edificio de la calle Vizcaya están desesperados. Se sienten solos e indefensos. Monse es la presidenta de la comunidad.
Lo que nos sentimos es solos, totalmente solos. Y que aquí no se hace nada, que pueden hacer lo que les da la gana. Les piden como mucho la documentación, ya los saludan como si fuesen coleguitas y nada, ala, hasta luego, venga. Pórtate bien.
En la zona de Cuatro Caminos, los vecinos conviven con un toxicómano que ahora además trapichea, es el propietario del piso, por lo que no pueden desalojarlo, pero tienen mucho miedo porque los que acuden al inmueble les amenazan. Virgilio Gómez es el presidente de la comunidad de vecinos.
Totalmente desesperados, ¿eh? Y aparte de tú a tú, mirándole a la cara uno al otro, a ti te voy a rajar, voy a traer unas bombonas de butano, No, si ya son las cosas, se están sacando de quicio ya, ¿eh? Y sobre todo venir con navajas
Dicen que no hay mal que por bien no venga y aunque peligroso un fuego, fue el que finalmente terminó con años de ocupación de todo un edificio de la Ronda de Neye 120, ocupas que protagonizaban día sí y día también incidentes en el barrio, vecinos y comerciantes que convivían con situaciones que eran todo un infierno sin que nadie hiciese nada. Habla un librero de la zona.
Hemos visto cosas caer, tiran cosas, cualquier cosa, han caído televisores, muebles, pero bueno, me parece ser que no nada alcanza, o sea, ahí ha muerto gente, han violado gente y no pasa nada.
La otra cara de la moneda, la de los vecinos de Omartinete, llevaban tantos años pidiéndolo que cuando se consiguió no lo podían creer. Los vecinos de Omartinete todavía se frotaban los ojos al comprobar que habían comenzado las obras para demoler el edificio que quedó a medio hacer en el medio de su barrio y que fue un foco de trapicheo, insalubridad y conflictivos ocupas. Eva vivía delante de ese inmueble.
Una llorera continua. Es que no lo puedo describir. Y eso que todavía no está tirado. Cuando esto termine, yo cuando mire por la ventana voy a alucinar. Era unos ruidos continuos que tú nunca sabías, que no sabías qué iba a tocar. No sabías si tocaban jeriguillas, si tocaban balinazos, si tocaba que algún vecino le dieran el tirón. Siempre había un problema, siempre había un problema. Y aquí no había nadie más que los vecinos para ayudar. Pero eso sí, muchos vecinos.
Ahora miran adelante, saben que no es fácil, pero quieren que el solar se convierta en un parque. Para ello han recogido más de 1.000 firmas. El solar quedará libre el primer trimestre de 2025 y dejará 1.100 metros cuadrados libres. El 2024 fue también el año del juicio de Samuel Luiz, brutalmente asesinado la madrugada del 3 de julio de 2021. Durísimo fue escuchar a su padre Max, muy afectado, teniendo que parar por el llanto en numerosas ocasiones. Describió a su hijo como una persona excepcional. Aseguró que siempre le aconsejó que se apartara de la violencia porque podía destruir a una familia, como así fue con la suya propia.
Yo siempre decía, cuidado por donde vas. Acuérdate que tú tienes una familia, tú tienes una madre y un padre. Y él decía, papá, tranquilo, yo no voy a meter en ningún fregado, porque yo sé que tú me das ejemplo. Y al final, como es difícil estar aquí, Dios mío.
Como una cacería brutal e inhumana, definió la fiscal del caso, Olga Serrano, lo acontecido. Los 5 acusados participaron en un único ataque grupal, no en una pelea ni una batalla. Lo comparaba con la actuación de una manada de lobos que sale de caza.
Una manada de lobos sale a cazar y cuando sale a cazar tiene por objetivo común una presa. Si esa presa forma parte de un rebaño, primero la selecciona y la aísla. Unos la van atacando, van dando dentelladas, la van agotando. Otros impiden que el resto del rebaño pueda acudir a auxiliarla, impiden que pueda salir de ese ataque. Mientras unos atacan, otros evitan la defensa. Pero el objetivo es común, aterrorizar, agotar y causar la indefensión absoluta de esa presa hasta que finalmente fallezca y se le cause la muerte.
Para todos ellos pedían como mínimo 22 años por asesinato con alevosía y ensañamiento, 25 para dos de los procesados por la agravante de discriminación por la condición sexual de Samuel. Tanto Diego Montaña como Katy lo habrían insultado por esta razón y la pena más alta, 27 para Cayo Amaral, al que además de la pena de asesinato sumaría otra por robo con violencia. Sustrajo el móvil de Samuel y luego lo intentó vender por 100 euros. Todos ellos pidieron perdón el último día del juicio.
Yo estoy muy arrepentido y quiero pedirle perdón a los padres de Samuel. Y si hoy pudiera darle mi vida a Samuel para que él estuviera aquí, yo se la daba sin pensar, sin pensar.
Que yo no hice nada malo, solo intenté parar a mi novio. Lo siento, que yo no pudo hacer más.
Ayer aquí dijeron que, que éramos una manada, que teníamos ganas de sangre, pero no es así. Yo salí de trabajar con ganas de pasarlo bien un rato con mis amigos. Y todo acabó muy mal. Pero yo no pego a Samuel en ningún momento.
Simplemente volver a pedir perdón y mostrar mi arrepentimiento.
Siento profundamente lo que le pasó a Samuel Luis aquella trágica noche del 3 de julio. Y el infierno que está viviendo tanto su familia como sus más allegados. Yo les pido que hagan justicia. Que sean justos conmigo. Soy totalmente inocente de esto.
Seis días después de la finalización del juicio llegaba el veredicto.
El jurado encontramos al acusado, Diego Montaña Marzoa, por unanimidad, coautor del hecho delictivo de delito de asesinato por concurrir la circunstancia de alevosía. A la acusada, Caterín Silva Barros, por unanimidad, no culpable del hecho delictivo de delito de asesinato, ni como coautora ni como cómplice. El acusado, Alejandro Freire García, por unanimidad, coautor del hecho delictivo de delito de asesinato por concurrir la circunstancia de alevosía. El acusado, Caio Amaral Silva Costa, por mayoría de 7 votos, coautor del hecho delictivo de un delito de asesinato por concurrir la circunstancia de alevosía. Por unanimidad, autor del hecho delictivo de un delito de robo con violencia. Al acusado, Alejandro Míguez Roca, por mayoría de 7 votos, cómplice del hecho delictivo de delito de asesinato.
2024 termina, sin embargo, sin que conozcamos las penas que cumplirán los condenados por el asesinato de Samuel Luis. Y este 2024 también lo hemos pasado con las calles de la ciudad convertidas en un gran contenedor de basura. El conflicto con el sindicato de los trabajadores de la limpieza llenó de basura las calles de la ciudad, primero a principios de año con una presunta huelga encubierta que los trabajadores negaron, pero el punto álgido del conflicto llegó cuando comenzaba el verano, en plena fiesta de San Juan.
Joder, como el puruño, tío. Ya hay basura, díselo ahí, señora, díselo.
Los vecinos denunciaban mal olor y la presencia de gaviotas y ratas. El malestar ciudadano no paraba de crecer.
Es una tomadura de pelo los contribuyentes. Estemos la basura en la puerta de la casa.
Se ven ratas salir a la calle, las gaviotas ensucian todo.
Hay unos contenedores donde desborda la basura y es imposible, imposible caminar por ese trozo de acera. ¡Una vergüenza!
Con el calor se intensificó el hedor y la concesionaria anunciaba que aceptaba las peticiones del comité de empresa si desconvocaban el paro y retiraban toda la basura acumulada por la ciudad. Pero los trabajadores, lejos de amilanarse, lanzaban un nuevo órdago. Exigían que se retirasen los expedientes por bajo rendimiento. Alfonso Seijo, presidente del comité de empresa de Precero.
Si levantan hoy las sanciones, hoy, mañana, a todos los trabajadores, nos dan los medios humanos y mecánicos. Cuando digo humanos es la plantilla que tiene que haber diaria y los medios mecánicos son los camiones en la calle que tiene que haber todos los días con sus turnos y frecuencias. Si la empresa cumple los pliegos en personal y camiones en la calle, nosotros nos comprometemos a hablar con los trabajadores y en 2-3 días La Coruña está limpia.
Finalmente, el gobierno local decretaba la situación de emergencia sanitaria y Valoriza se encargaba de retirar la basura de las calles. La medida llegaba después de un mes con la basura acumulándose en las calles, pero el conflicto entraba también en una segunda fase, la de contenedores incendiados con coches, fachadas y escaparates afectados por las llamas. Uno de los coches afectados fue el de Ariel en Monte Alto.
Me llamó la policía a las 7 de la mañana el sábado, yo había aparcado el viernes por la noche allí, bueno, por la tarde, al llegar de trabajar, y bajé, me dijo la policía si podía bajar, bajé y me encontré el coche así todo quemado. Los vecinos intentaron apagarlo, había otro coche delante que lo consiguieron mover, pero el mío como estaba, como digamos, de morro, pues pesa mucho el motor y no lo pudieron mover y se quemó todo.
El coche quedó hecho polvo y lo llevó directamente al desguace. Le dieron 100 euros. Pero si hubo un gran incendio fue en las instalaciones de Precero. Un salvaje incendio afectó a 6 camiones de la basura. El 2024 también nos trajo por fin la llegada de los trenes Abril en mayo y después los trenes low cost ABLO, trenes que en teoría venían a cortar el tiempo del trayecto si no fuesen por las numerosas incidencias y retrasos que acumularon desde que llegaron.
De retrasos, eso.
Sí, de retrasos.
Sí, bastante, sí.
Sí. A última, por ejemplo, lembrase.
Pues fai 10 días o así. Sí, retraso. De media hora. Es como si el tren que ven de Madrid, ¿sabes? Se fija. Sí, bastante. Más de lo que uno quisiera, sí.
El gran incremento de pasajeros obligaba a construir una estación provisional mientras se avanza en las obras de la intermodal. El 2024 también nos dejaba el lavado de cara de una céntrica calle, San Andrés. Un 3 de abril comenzaban las obras, la Navidad venía. Con sorpresa de última hora, reabría por completo la calle, pero solo para peatones. Mons es vecina de la calle.
Yo creo que ha mejorado muchísimo.
se ve la calle mucho más espaciosa, tenemos contenedores de todo tipo, parece que va a quedar estupendamente, la verdad.
Y los vecinos de las casas de Franco cortaron en varias ocasiones la ronda de Outeiro para decir no a las obras, pero a la tercera reunión firmaron una entente cordiale. El 4 de abril fue un día histórico para la ciudad. Se derribaban las últimas chabolas de Apasaxe, se ponía fin así a casi cuatro décadas del último asentamiento chabolista en la ciudad, Inés Rey, alcaldesa.
É pois un día moi importante porque poñemos fin a un problema que le va afectando a esta cidade dende o ano 1986. A Coruña recupera así a súa costa e, sobre todo, o máis importante, dúcias de persoas que malvivían neste asentamento de Apasaxe o fan hoxe en vivendas dignas.
Y dijo que volvía para devolver a su equipo al fútbol profesional y cumplió su promesa.
¡Bendita locura, eh! ¡Bendita locura!
Mira una cosa, lo había dicho llegando aquí. Tenía un objetivo en la cabeza. Hoy se consiguió. ¡Vamos a hacer la fiesta toda la noche!
El 12 de mayo, un gol de falta de Lucas sirvió para que el Depor se impusiese al Barça B. Supuso el ascenso del Depor al fútbol profesional, pero ni Lucas ni el resto de jugadores estuvieron solos. Casi 32.000 aficionados en Riazor y muchos más fuera arroparon al equipo en una nueva gesta del deportivismo que quiso soñar que después de cuatro años en el infierno el sueño de volver al fútbol profesional era posible. Y este año también conseguimos que se confirmase que A Coruña será sede del Mundial de Fútbol 2030.
De haber acogido aquel Mundial del 82. Es una noticia que nos llena de orgullo y de alegría a toda la ciudad, que nos va a permitir transformar el estadio de Riazor en un gran estadio multiusos que será referente en el noroeste peninsular para la celebración de grandes eventos deportivos, musicales y de cualquier tipo. Una noticia que en A Coruña acogemos con satisfacción y alegría, pero que también es muy positiva para toda Galicia y que sitúa a la ciudad de Coruña como el motor económico, social y cultural de Galicia.
Feliz 2025 por un año lleno de sueños cumplidos.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles. Unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Le quedan poquitas horas a este 2024, Pepe Torrente, y los jugadores del Depor también apuran sus vacaciones.
Sí, porque vuelven el día 2 a los entrenamientos para empezar a preparar el siguiente compromiso, que ya va a ser el 11 sábado en la Rosaleda frente al Málaga. Eso en el campo y en los despachos, trabajando para reforzar al equipo. Pasta hay recursos económicos, porque no se gastó todo lo del verano y además, al firmar con CVC, parte de ese dinero se puede dedicar a la confección de la plantilla. Así que habrá movimientos en el cuadro que entrena Gil Sanz. El objetivo es, como mínimo, no pasar apuros. Ahora el Depor está 3 por encima del descenso.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Feliz año.
Igualmente.
Y terminamos el año con el edificio de la antigua cárcel provincial, todavía propiedad de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios SIEPSE. La entidad asegura que no puede entregar el inmueble gratis sin dañar los intereses del Estado, aunque se muestra abierta a seguir dialogando los términos de su devolución al Ayuntamiento de A Coruña. Y la Xunta arreglará el acceso del centro de salud de Acea de Ama en Culleredo. Las deficiencias se localizan en todo el tramo de la calzada que rodea el centro de salud. El firme está totalmente agrietado y con baches visibles. Las aceras y bordillos están deteriorados, al igual que el pintado de la señalización. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Coruña.
Estar informado.
La magia de la Navidad no solo está en las luces, en Papá Noel o los Reyes Magos. También está en el circo que nuevamente recala en Culleredo hasta el 12 de enero. Este año, con mucho frío, porque llega el invierno al Winter Circus on Ice. Luis Vilas, gerente de Culture Invest. Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, y hacen buenas migas, ¿no?, la Navidad y el circo.
Efectivamente, y más en una ciudad que ya está acostumbrada a tener su circo en Navidad, como puede ser Culleredo, que ya hace muchos años que se lleva haciendo esta propuesta, pues la verdad es que sí, es que la gente ya lo espera, de que llegue la Navidad y ya forma parte de la tradición navideña de los niños y niñas de A Coruña y de papás y de mamás, por supuesto.
Claro que sí. Oye, ¿qué nos vamos a encontrar, Luis, al pasar la carpa, además de invierno?
Pues vamos a encontrar un espectáculo tematizado, ¿no?, con una historia sobre el cambio climático. Aprovechamos la idea de
Oceánica.
Efectivamente, un poco retomando la idea esa de que fue un éxito, un espectáculo que presentamos en Coruña. Pues este año, aprovechando la temática que tenemos del hielo, vamos a hacer pues una historia en torno al cambio climático, con un mensaje concienciador muy bonito. La verdad que está funcionando muy bien. Y va a ir un poco por ahí el hilo conductor del circo. A mayores de esto, pues como estamos acostumbrados, ¿no?, pues números de gran calidad y muy visuales, pues que van a sorprender a tanto a adultos como a niños, ¿no? O sea, es una propuesta con números de circo que no pueden faltar, números tradicionales de circo, mezclados con una historia, o sea, como en este caso, como os comenté, cambio climático. Y luego a mayores, pues también con una escenografía, con un vestuario, con una iluminación, a la última, ¿no?, de última generación, que es como estamos acostumbrados a presentar nosotros los espectáculos que presentamos en Coruña, ¿no?
¿Hay pista de hielo, Luis?
Hay una pista de hielo, en este caso es ecológica, como decimos en nuestra página web y en todos los medios, es ecológica. Aprovechamos un poco la historia sobre el cambio climático y eso, para concienciar a la gente, pues que a través de utilizando una pista de hielo sintético, como es en este caso, pues ahorramos varios litros de agua, tanta electricidad, tal. Entonces no tendría sentido que el circo, utilizando una historia sobre el cambio climático, que fuera sobre hielo natural, ¿no? Creemos. Porque, bueno, pues como todos sabemos, llevar una pista de hielo natural pues requiere un gran consumo de electricidad, un gran consumo de agua, bueno, un poco todo. Entonces no tendría sentido que si la historia del circo es sobre el cambio climático, utilizar la de hielo natural. Es por ese motivo que decidimos pues utilizar una pista de hielo ecológico.
Bueno, nos vamos calentando, entramos con el invierno, pero nos vamos calentando a medida que avanza la función. ¿Cómo se lo están pasando los que ya han acudido a verlo?
Pues la verdad, las críticas están siendo maravillosas, ¿no? Incluso no nos sorprendía, porque nosotros teníamos un poco de miedo a meternos dentro de esta nueva propuesta, que era algo nuevo para nosotros, ¿no? Porque nunca habíamos hecho un espectáculo con esta temática, ni sobre pista de hielo, que insisto, aunque sea ecológica, hay patinadores, como las pistas de hielo ecológicas que hay por las ciudades, ¿no? Que cada vez hay más ciudades apuestan por este tipo de pistas. Entonces, quieras o no, pues bueno, hubo que traer coreógrafos de otros países, las patinadoras vienen algunas de Polonia, otras de Alemania. Entonces, pues bueno, nos daba un poco de miedo, pero la verdad está siendo un éxito. O sea, el espectáculo, desde el primer día fuimos a más en cuanto a público y la verdad estamos muy contentos en Oburgo.
¿Cuántas personas trabajan en este espectáculo?
Pues aproximadamente entre bailarinas, patinadoras, artistas, sobre 20-25 personas.
Y ya me queda preguntarte, ¿cómo conseguimos una entrada?
Pues mira, las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma de venta de entradas Ticketrona.com o a través también de nuestra página web wintercircus.es, y también se pueden conseguir desde una hora antes en las taquillas físicas del circo. Hay grandes descuentos en compra online hasta el 30%. Entonces, pues nada, recomendamos que todo el mundo que quiera venir, cada vez que estamos en la época de las tecnologías, ¿no?, que cada vez todo el mundo compra su entrada por internet, pues recomendamos que la compren vía online para asegurar su mejor asiento, porque está todo numerado en el circo, ¿no? Entonces, cuanto antes se adquiera la entrada, pues mejor asiento podrá tener la persona que quiera venir a ver nuestro espectáculo.
Hay días que no tenemos función, ¿no, Luis?
Sí, no tenemos función el 31 y el 1, y luego el 5, y después del 6 hasta el 10, 11, 12 tampoco tenemos función.
¿Qué le pedimos al 2025?
Pues le pedimos sobre todo éxitos, ¿no? Amor, cariño, como decimos nosotros, y sobre todo que los niños, que las niñas, que los padres, que las madres, que los abuelos, que las abuelas, pues que disfruten, ¿no?, viendo un espectáculo de calidad, un espectáculo en directo, que creo que se lo van a pasar muy bien, que se van a reír y que van a hacer, pues que nada, en estos tiempos un poco marcados por las dificultades, pues viene bien siempre 2 horas para desconectar, ¿no?, de un poco de todo y de pasárselo bien en familia y de recibir el próximo año, pues de otra manera, ¿no?, o sea, de una manera divertida y alegre, que es lo que hace falta en este tiempo.
Sin duda. Feliz 2025, Luis, y que, como vosotros decís, que los sueños se hagan realidad.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad y animamos a todo el mundo de la provincia, de La Coruña y también de La Coruña, que venga a ver un gran espectáculo de circo que de verdad merece la pena.
Y vuelve el Roscón Solidario de Cope Coruña y San Brandán a beneficio de Cáritas y con él la ilusión de los más pequeños de participar en el taller de cocina para hacer un roscón de Reyes en el restaurante Arboreda Beira este jueves 2 de enero. El anfitrión y chef Luis Beira nos cuenta cómo los ven esta faena.
Yo creo que todos llegan de la misma manera. Llegan un poco avergonzados, no saben muy bien lo que va a pasar, con ganas de hacer cosas, nerviosos, pero en un ratín ya se empiezan a soltar y entonces ya tienen que, reconozco que sobre todo la gente de San Brandán y todo eso, son los que más paciencia tienen, porque yo al final les hago 4 gracias, 4 coñas, los paso bien con ellos y ya está, ¿no? Pero al final de los finales hay que hacer el roscón.
Asegura que el ingrediente principal para cocinar es el cariño. Los peques descubren en este taller, según Beira, que el roscón lo pueden hacer en casa con sus abuelos o familiares. Como todos los años, no faltará sorpresa por parte del chef. Hasta ahora fue en textura helado. Veremos con qué nos sorprende este año. Y recuerda que seguimos desde Cope, Coruña y San Brandán intentando endulzar la Navidad a quien más lo necesita. Puedes comprar tu roscón solidario en cualquier tienda San Brandán para que en las familias coruñesas haya un roscón de Reyes el 6 de enero. Fernando Buendía es coordinador de las tiendas de San Brandán y explica la dinámica.
Que cualquier persona que quiera, ¿no?, se acerque a nuestras tiendas y haga pues, el pago del precio de coste de un roscón y nosotros por ese gesto, digamos, que ese roscón irá para Cáritas y aparte nosotros pondremos un roscón a mayores, ¿no? Es decir, es una forma de colaborar para que ningún niño de la zona se pueda tener esa ilusión del Día de Reyes y llevarse un trozo de roscón a la boca.
Es importante dejar nuestros datos cuando compremos el roscón porque la solidaridad puede tener premio en un sorteo que será el 7 de enero. Es la 8ª edición de esta campaña solidaria a favor de Cáritas.
Yo simplemente vivo.
Y el 2025 lo recibiremos un año más con subida del peaje en la P9, 20,45 euros. Ir de Coruña a Vigo es 1,05 euros más que a día de hoy. De media, los trayectos se incrementan más de un 5,5%. La subida entre Ferrol y A Coruña se incrementa en 30 céntimos respecto a los 5,60 de ahora. 5,90 serán a partir de las 12 de esta noche y 8,40 ir a Santiago frente a los 7,95 actuales. Feliz 2025 y muchas gracias por acompañarnos todo este año desde el otro lado. Feliz 2025. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos, como siempre, contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.